desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una transmisión más de el Sermón de la Semana a través de Radio Bautista y ahora en vivo por medio de Facebook a través de todas estas cosas tan lindas que se han creado para facilitarle a la iglesia poder proclamar la palabra del Señor. El día miércoles, en la semana del aniversario de nuestra iglesia, hemos venido en esta noche a poder contemplar, a poder preparar, a poder calentar motores, porque el domingo 13 estaremos celebrando 37 años de haber sido nosotros como iglesia establecidos y constituidos para poder predicar con la autoridad que merece la palabra del Señor. Todos los días miércoles que venimos a estudiar en las promesas de Dios. Esta noche estamos en el estudio número 105. El texto que vamos a usar esta noche, la cita bíblica, la encontramos en el libro de los Proverbios. Y hoy quisiera de una vez anunciarle a los hermanos que esta es la noche con la cual estamos terminando nosotros el libro de los Proverbios. Ya el próximo miércoles, el siguiente miércoles, entraremos en el libro de Eclesiastés. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios, Proverbios 28 y el versículo 27. Últimamente han sido solamente versículos únicos y precisamente por ser esto, lo que hemos decidido es que lo leamos todos. Así que no voy a leer yo la primera vez, sino que todo lo vamos a hacer fuerte, sonoramente, para que los hermanos que están en Facebook escuchen que somos muchos los que hemos venido en esta noche a la casa del Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 27, leemos todos y dice así: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y te agradecemos por una noche más, que nos das el privilegio y la bendición de estar en tu casa. Tenemos, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra y de conocer otras promesas que están en la Escritura, que algunos de nosotros las leímos en alguna vez y no nos dimos cuenta el peso y el calibre que tienen. Hoy queremos pedirte que podamos aprovechar bien y que tú nos des sabiduría para aprender de ello en esta noche. En el nombre de Jesús, pidiendo que tu palabra no regrese a ti vacía, lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos los días miércoles que venimos a la casa del Señor, nos encontramos con esta dicha, con esta fortuna y con esta bendición de poder conocer lo que está escrito en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, todas aquellas promesas que Dios ha dejado escritas para que nosotros podamos vivir por medio de ellas, que podamos tener sobriedad, que podamos tener paz en nuestro corazón, que podamos tener esa libertad y saber que quien lo escribió fue Dios, y precisamente porque fue Dios quien lo escribió, yo tengo la plena seguridad y tengo la garantía de lo que Dios ha dicho va a tener su cumplimiento. Hemos venido hablando de que a Dios nadie lo chantajeó, a Dios nadie le obligó, a Dios nadie lo forzó para que dijera o para que inspirara a los santos hombres de Dios y ellos escribieran lo que está en la Biblia para que nosotros ahora, por generaciones posteriores, podamos ahora disfrutar, entrar en una lectura bíblica, en momentos de tristeza, en momentos de ansiedad, en momentos de dolor, sentarnos en donde tengamos que sentarnos, abrir la Biblia y alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu y sentirnos robustecidos al darnos cuenta de que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para nosotros. Hemos venido hablando de que Dios tiene una lista, pero impresionante lista de bendiciones. Y es increíble porque en el libro que vayamos, en el capítulo que pasemos, siempre vamos a encontrar nosotros una promesa que nos va a dar a nosotros mucho estímulo. Hemos venido hablando que hay cantidad de promesas de salvación, salvación de nuestra alma, salvarnos de una situación muy comprometedora. Dios salvó al pueblo de Israel de caer en las manos del pueblo de Egipto. Dios salvó al pueblo de Israel de no quedar atrapado allá en Jericó. Y en fin, encontramos salvación como nación, salvación como familia, salvación también del alma, sanidad del cuerpo. Nuestra iglesia, y no sé, por ahí alguien me escribía y me decía: pastor, ya que ustedes están en vivo, ¿por qué no ponen ustedes al servicio de otras personas que escriban sus peticiones, que se las manden a la iglesia y nosotros poder leerlas acá? Me parece que es una buena idea. Ya he visto, por ejemplo, en los ministerios de otros pastores, amigos míos, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en donde hay algunos hermanos que, por ejemplo, en el día de ayuno, sería muy bueno, en el día de ayuno y oración que nosotros tenemos, o en el día que venimos los lunes a buscar a Dios desde temprano a las 6 de la mañana, que las personas nos escriban y nos pongan las peticiones que ellos tienen, para que nosotros acá podamos repetirlas, podamos orar, como las peticiones que acabamos de leer acá nosotros recién, y lo hacemos también en el día que tenemos nuestro día de ayuno y oración. Entonces vamos a tratar la manera a considerar esto, y desde ya, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a poner al servicio de los hermanos en Cristo, de alguna familia en necesidad, que nos escriba brevemente, nos pida su petición, de dónde está llamando, y nosotros vamos a dar lectura. Pero por favor, cuando Dios le haya contestado a usted su petición, cuando Dios le haya concedido a usted el deseo de su corazón, háganoslo saber, para que entonces nosotros podamos también dar testimonio de que Dios lo ha bendecido hasta donde usted se encuentra. Promesa de protección, promesa de darnos vida eterna, promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, sacarnos de este estado muchas veces difícil económico en que estamos, de esta situación tan complicada en que vivimos, y Dios también, a través de la Biblia, tiene unas porciones lindas en las cuales nosotros podemos anclarnos y esperanzarnos de que saber de que Dios también tiene un deseo enorme de que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. La promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre, y la promesa de darnos victoria en las luchas, en las batallas, en las contiendas y en todo aquello que tengamos que tener nosotros una confrontación de esa lucha cuerpo a cuerpo que tenemos todos los días con el enemigo. Esta noche vamos a ver una promesa de bendición. Y usted tiene su Biblia abierta en Proverbios capítulo 28, versículo 27. Los que nos siguen ahora por Facebook no tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedió previo a nuestra transmisión en vivo. Nosotros tenemos acá al pie del púlpito, hay una mesa en donde hay 100 mochilas. Estas mochilas fueron donadas por amigos de nuestra iglesia, y otras mochilas fueron donadas por algunas personas o familias de nuestra iglesia. Estas mochilas van a ser entregadas el próximo domingo, en el día del aniversario. Adentro de las mochilas va a ir un paquete de útiles escolares para los niños de edad escolar de primero a sexto grado primaria. Esto ya lo hemos hecho en Esquipula, Guatemala. Esto ya lo hemos hecho también en la República Argentina. Esto ya lo hicimos en la República del Paraguay. Estamos considerando, lo hicimos también en Uruguay en una ocasión. Pero estamos considerando de que el próximo año, lamentamos mucho, anoche nos reunimos, ¿no es cierto, hermano Tobar? Y platicábamos con la hermana Saldaña. Lamentamos mucho de que haya sido tan tarde que nos haya caído esta donación, porque ya tenemos las 7 valijas o maletas inmensas que van para la ciudad de Tapachula la próxima semana. Y nosotros ya hoy queda establecido que si Dios permite el próximo año, nosotros queremos bendecir a las iglesias de Mapastepec, de Tapachula, de Ocosingo y también allá en lo que es Suchiapa, en la parte del estado de Chiapas. Queremos bendecir a esta gente que son parte de nosotros, es gente que merece que también podamos alcanzar por medio de esta abundancia de bendición que Dios nos da. Hoy compartía con la secretaria de la iglesia y le decía, me gustaría, por favor, que te contactes con la familia tal y con la familia tal para el domingo en la noche. Queremos reconocerlos porque gracias a esas dos personas, cuando yo llegué hace 24 años aquí a la iglesia, habían dos personas aquí en nuestra iglesia que se encargaban de poder bendecir a las 3-4 familias más pobres de nuestra iglesia y les ponían mochilas y útiles escolares. Cuando la iglesia creció, estas familias ya no pudieron hacerlo. Entonces, yo sugerí, propuse a la iglesia que pudiéramos nosotros absorber y tomar el control de este ministerio. Y desde entonces, nosotros no hemos dejado, por 24 años consecutivos, no hemos dejado de darle a los niños de nuestro barrio, de nuestra iglesia y amigos, sus mochilas, así como también sus útiles escolares. Hay una promesa de bendición. Ahora, probablemente ahora va a entender un poquito mejor usted. ¿Por qué una iglesia como la nuestra? Nosotros no vivimos en un sector, en un estado, en un condado rico de los Estados Unidos. Para los amigos que no conocen nuestra iglesia, la región donde vivimos, nosotros vivimos en la región o el condado más pobre y en la ciudad donde menos ingreso por cabeza se encuentra en los Estados Unidos. Y a pesar de vivir en una región pobre, de estar en un pueblo pobre, de ser nosotros residentes de una ciudad pobre, nuestra iglesia no ha tenido ningún problema para poder bendecir a los menos afortunados. Y aquí probablemente ahora usted se va a dar cuenta de la gran bendición que hay. Hermano, por favor, no se confunda. Le voy a decir, algunos de los que estamos sentados en estas sillas, en esta tarde, en esta noche, en algún tiempo fuimos pobres, ahora ya no lo somos. Algunos de ustedes, su infancia no se compara con la infancia de sus hijos y con la infancia de sus nietos. Algún día fuimos pobres, pero Dios, no es que ahora seamos millonarios, pero no somos aquella persona que tuvimos una cuna humilde como la que tuvimos hace muchísimos años. Por eso, quiero que usted tome en consideración esto. En Proverbios capítulo 28, versículo 27, dice, el que da al pobre no tendrá, ¿cómo dice la Biblia? No tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es maravilloso pasar por cada página y libro de la Biblia y encontrarnos con una promesa de Dios. ¿No le parece a usted curioso? ¿No le parece a usted maravilloso que es fascinante ir por cada una de las páginas de la Biblia, por cada libro de la Biblia y encontrarnos con una promesa de Dios? ¿Sabe usted que ninguna promesa de Dios viene sin ninguna previa acción de nuestra parte? Aquí tiene que haber una participación nuestra para que Dios pueda bendecirnos, para que Dios pueda prosperarnos, para que Dios nos saque de la condición o del estado en que nos encontramos, tiene que haber una acción directa de nosotros. Puede ser fe, o puede ser una participación, o puede ser un involucramiento en lo que tengamos que hacer. Le voy a decir algo. Amado hermano, Dios no bendice a holgazanes. Dios no bendice Araganes. Dios no bendice a escépticos. Dios no bendice a incrédulos. Dios se deleita en mostrar su poder y Dios se deleita en mostrar su favor y Dios se deleita en mostrar sus maravillas a todos aquellos que le creen, que le obedecen y que le sirven. Lo voy a repetir. Dios no bendice a holgazanes. Dios no bendice a haraganes. Dios no bendice a incrédulos, a escépticos. Dios bendice a todas aquellas personas que le creen, que le obedecen y que le sirven. Por eso hay algo que yo quiero que usted vea. Si me das la figura que pusiste, Ivonne, te lo... Exactamente. Hermano, ¿a cuántos de nosotros no nos toca pasar por una acción o por una situación como estas? A veces somos tan mezquinos, a veces somos tan ingratos, que dejamos a muchas de las personas que nos piden con la mano extendida. Entiendo, no lo culpo si usted siente esta situación. Hay personas que se aprovechan, hay personas que ya tienen su esquinita, hay personas que ya tienen su sitio, hay personas que finquen, que tienen necesidad, hay personas que son un poquito circenses, hay personas que tienen verdaderamente una habilidad de teatro para fingir que son personas en necesidad. Y probablemente por estas personas que abusan o que finquen, que nos engañan y que son unos grandes pícaros, probablemente por eso nosotros nos hemos prejuiciado. Y tal vez por eso es que nosotros no llegamos con la libertad de poder meternos la mano a la bolsa y poder darle, aunque sea algo, a la persona. La respuesta más común es, no tengo. Y a veces sí tenemos. No se trata de que usted tenga que sacar un billete de $5. No se trata de que usted tenga que sacar uno de 10. Probablemente ni siquiera $1 pueda tener, pero algo en la bolsa usted tiene. Y le voy a decir algo. Mire, si nosotros nos acostumbramos a dejar con la mano extendida al pobre, también viviremos nosotros siempre con la mano extendida delante del Padre. Lo voy a repetir. Si nosotros somos del tipo de personas que dejamos con la mano extendida al pobre, viviremos toda la vida con la mano extendida delante del Padre, y Dios nunca va a poner en nuestras manos lo que Él ha querido darnos para bendecirnos. Esta es una promesa de bendición. Es una muestra más de que Dios nos ha bendecido a nosotros de antemano. Y nos ha bendecido con esta y con esta única razón. Nos ha bendecido para que nosotros podamos ser de bendición. Hermano, es increíble la cantidad de ropa que nosotros recibimos. Es increíble la cantidad de donaciones que en esta iglesia. Vamos ya por el tercer viaje y, hermano, todavía tenemos un aula llena. ¿Cómo explica usted que haya venido una dueña de una bodega en donde los que conocen este sistema de ropa usada o ropa nueva que pasan por las ventas finales de las tiendas? La persona esta ya estaba considerando cerrar su bodega, se contacta conmigo por medio de la esposa de un diácono en nuestra iglesia y me dice, pastor, he decidido ya cerrar mi bodega, pero tengo demasiados trailers que ya pagué de antemano. Esto lo considero yo como una pérdida. Hemos pagado toneladas de ropa. He tenido que pagar a la compañía de transporte, he tenido que pagar al chofer, he tenido que pagar a los selectores, a las personas que hacen la selección de toda la ropa. Ya no la podemos vender porque nos han cerrado, la ciudad cerró la bodega. Y esto ya no lo necesitamos. Me dice, pastor, hay mínimo 60 toneladas de ropa. Venga y traiga los carros que quiera, los vehículos que tenga usted, y lléveselo a su iglesia. Le recuerdo a usted que hace meses, por allá, casi comenzando nosotros el año, comenzamos con ese ministerio de Wash, Dry and Fold. Pedimos a todas las familias de la iglesia que participaran, que se llevaran toda la ropa, que la lavaran en su casa, que la secaran, que la doblaran y que la trajeran de regreso a nuestra iglesia. Hicimos montañas de ropa. Regalamos a todas nuestras iglesias. Las iglesias de Matamoros, la iglesia de Río Bravo, la iglesia del Olmito, los viajes misioneros. Bueno, con el viaje de lunes van a ser prácticamente 21 maletas. 21 maletas que hemos llevado, más las maletas que se fueron ahorita también para Guatemala. ¿Cómo explica usted esto? Porque hemos sido una iglesia que con una mano nosotros recibimos y con la otra mano nosotros damos. El día de mañana viene el doctor justamente con, representando el DIF de Matamoros. Y vamos a mostrarle todo lo que tenemos acá porque también queremos bendecir al DIF allá en Matamoros. Es una bendición. No se me haga, por favor, el desentendido. No se me haga, por favor, usted la persona que ignora. Le sobró, hermano, esto puede ser cualquier cosa. Le sobró comida. Va, hable con su vecino. Comparta algo de lo que usted tiene. Probablemente no consideró. Es muy, muy probable de que haya llegado en un día de fiesta, usted haya cocinado y no llegaron las cantidades de personas que usted esperaba. Bueno, no lo tire. Vaya con el vecino de al lado, vaya con la vecina de al lado, vaya con los vecinos de enfrente y comparta la bendición. Limpie su closet. Saque, por favor, esas montañas de ropa que tiene, que ya no va a usar. Por favor, empiece a circular de esos 40, 50, 60 pares de zapatos que tiene que ya no va a volver a usar. Muy probable que usted ya no tenga, tal vez, el cuerpo que usted tuvo en una ocasión y ahora por su edad o por alguna enfermedad, usted ya no tiene esa oportunidad para hacerlo. Esta promesa de bendición es una muestra más de que Dios nos ha bendecido a nosotros de antemano. ¿Pero con qué? Con el fin de que nosotros podamos bendecir a otros. Dios no se deleita en que usted venga y lo llene y lo atiborre y que lo pueda venir y que usted pueda tener hasta no más decir, es que mire, estoy topado, estoy full. Dios no se deleita en darle todo esto a usted. Dios quiere de que usted siempre pueda con la otra mano poder bendecir. Repetidas veces hemos mencionado, y se lo voy a explicar hoy, repetidas veces hemos mencionado que nuestras manos no se pueden quedar con todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado, no nos equivoquemos, no es para nosotros. Hay una finalidad. Lo que Dios le ha dado a usted en su totalidad no es para usted solo. Es para que usted pueda bendecir con toda esa abundancia de bendición a los menos afortunados. Si Jesucristo dijo que íbamos a tener los pobres siempre, o que tendremos siempre los pobres, esto significa que siempre vamos a tener la oportunidad para poder bendecir a otros. Hay una cita en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y el 25. Mire qué cita más linda. Y después de esta cita le voy a mencionar aquella frase que nosotros hemos utilizado en nuestra iglesia. Proverbios 11, 24 y 25. Si usted ya lo encontró, dígame amén, por favor. Perfecto. Vea lo que dice. Hay quienes reparten y les es, ¿cómo dice la Biblia? Añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. Oiga, oiga esto, 25, escúchelo, márquelo, taládreselo en la mente y en el corazón. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si al principio dije, le voy a decir esto, si al principio dije que Dios no bendice a haraganes, y Dios no bendice a holgazanes, y Dios no bendice tampoco a escépticos y a incrédulos, tampoco Dios bendice a los tacaños. Erute si quiere hoy. Dios no bendice a los tacaños. La abundancia de esta gente es la miseria que le carcome su mente. Esta gente tiene la filosofía del asadón. Todo lo quieren para ellos. Son personas que quieren acaparar. Esos acaparadores son mal vistos por los hijos de Dios. Recuerde que solamente el alma que saciare, esa será saciada. Las manos que dan son las manos que siempre tendrán. ¿Se recuerda usted la frase que tenemos? Las manos que dan no permanecerán vacías por siempre. Primera promesa en esta noche. Segunda promesa en el tiempo que nos queda. Lindísimo lo que vamos a ver. Y con esta promesa cerramos el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 30, con esta promesa. Cerramos toda la promesa que ya hemos venido estudiando en el libro de los Proverbios. Capítulo 31, versículo 30. Vean lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 30. ¡Qué interesante! Y mire qué cierre más lindo Dios nos está permitiendo tener en esta noche. Dice la Biblia así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Repito, Proverbios 31:30. No lo encuentra, aquí tiene la cita frente a la pantalla de su televisión. Vea lo que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El libro de Proverbios comienza con el primer mandamiento, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. El libro de los Proverbios comienza con el mandamiento para todos los seres humanos, al hombre, a la mujer, al joven, al anciano, y le recomienda que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y sabe una cosa, que el libro de los Proverbios termina con la vida de una mujer que toda su vida pudo temerle a Dios. Vamos a repetirlo. El libro de los Proverbios comienza con esta gran anunciación o con este gran mandamiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El libro de los Proverbios termina con la vida de una mujer que toda su vida puso en práctica el temor a Jehová. Cuando las cualidades que describen a la mujer virtuosa, de las que aquí nosotros tenemos en el capítulo 31, oiga esto, cuando las cualidades de la mujer virtuosa, las cualidades que tenemos en todo el capítulo 31, una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, una mujer que es previsora, una mujer que se preocupa por su esposo, por su familia, cuando estas cualidades de esta mujer virtuosa van de la mano con el temor de Dios, producen una vida de respeto, producen una vida de gozo, producen en la mujer una vida de éxito y producen en la vida de la mujer que teme a Dios una vida de honor y también de dignidad. Esa mujer que tiene esas cualidades goza del respeto de su esposo. Todo lo opuesto del sermón de la semana pasada, del domingo. Quiero agradecer a algunos hermanos, algunas hermanas que han escrito agradeciendo y diciendo: pastor, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé gracia, gracias por el mensaje, nos puso en qué pensar a algunos de nosotros como integrantes en la familia. Y le doy gracias a Dios por esto. Porque eso es lo que pretendemos, eso es lo que perseguimos, de poder alentar, animar y descubrir. Y por qué no, ser autocríticos y reconocer qué cosas en nuestra vida y en nuestra familia, en la casa y en la iglesia que no están bien, que tenemos que arreglar y que no podemos ya continuar viviendo así. Pero esta mujer, las cualidades de esta mujer virtuosa, que van tomadas de la mano de una mujer que teme a Dios por encima de todo, es una mujer que goza del respeto de su esposo. Es una mujer que goza del amor y de la comprensión de sus hijos. Es una mujer que goza de la admiración, no solamente de los que están en su casa y en su familia, sino que también de aquellos que no son de su familia. La reconocen en su trabajo, la reconocen en la colonia, la reconocen en el vecindario. Ay, dicen, doña Lolita, qué mujer. Nosotros siempre admiramos a esa señora. 7 niños. Y el que trabajaba en la casa era su esposo, don Monchito. Pobres, pero a los 7 los hicieron profesionales. Esa señora iba, las costumbres que tenemos en nuestros pueblos, de ir todos los días al mercado. Va uno con una su bolsita ahora, pues ya lleva en la carreta. Pasamos a comprar las naranjas, a comprar los... No se compra una tapa de huevo, allá se compran los 6 huevos. Una bolsita de media docena de huevos. Creo que en México se vende por kilo, algo así, las tortillas lo mismo. Entonces, el frijol,
el arroz, las gallinas, el pollo. Y lo bonito del pueblo de nosotros es que usted ve el pollo vivo y media hora más tarde ya lo está viendo muerto. Pues. Usted coge el pollo que quiere, ese. Y de una vez ahí se lo despescuezan. Lo meten en una olla con agua hirviendo y le empiezan a quitar todas las plumas y lo destazan todo y le sacan las mollejas y le sacan los hígados y le sacan el pescuezo y las patas. Y al rato en una bolsa, aquí está Doñita, que Dios le bendiga. Buen provecho. Y aquí va de pilón esto. Verdolaga, ¿verdad? O epazote, para el caldo. Ahí va. Esa mujer que tiene todas esas cualidades goza del respeto de su esposo, goza de la admiración y del cariño y de la comprensión de sus hijos, goza de la admiración de otros que no son de su familia. La familia de esta esposa se siente orgullosa de ella. La familia de esta esposa se siente orgullosa de que su mamá tiene una conducta intachable. Hay una mujer y con ella yo quiero terminar. Le voy a dar todo el tiempo posible para que usted busque esta cita conmigo. Le voy a explicar dónde está. Es un libro un poquito difícil de encontrar. Si usted es nuevo en la iglesia, usted apenas está conociendo la Biblia, véngase usted conmigo por allá en el octavo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después encontramos el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Rut. Y una vez que usted haya encontrado el libro de Rut, capítulo 3, versículo 11, hágame un gran favor, póngase en pie. Bueno, aunque no lo haya encontrado, póngase en pie, ¿verdad? Ya tal vez mientras se está poniendo de pie lo encuentra. Rut, capítulo 3, versículo 11. Vea esto. Esta era una mujer nueva en la fe. Era una mujer moabita. Su nombre es Rut, la de Moab. Era una mujer nueva en la fe. Tenía muy poco de conocer a Dios. Tenía muy poco de haberse enamorado de Dios. Había hecho al Dios de Noemí. Había hecho al Dios de su esposo, su Dios. Y en tan poco tiempo, un hombre totalmente desconocido por ella, llamada Boaz, mire cómo se expresó de ella. Dame la cita, por favor, para que la podamos ver. Oiga esto, póngame atención. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues, ¿cuánta gente dice? Toda la gente de mi pueblo sabe que eres. ¿Cuántos? ¿Por qué no leemos de nuevo? Espérenme un segundito. Yo le voy a decir donde usted participe. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas ahora. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué interesante. ¿Qué dicen de tu mamá? ¿Qué decían de tu mamá? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué decían de usted? ¿Qué dicen de tu abuelita? ¿Qué decían de tu abuelita? Este hombre que tenía muy poco tiempo de conocer a Ruth dijo: toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Semanas pasadas encontramos promesas nuevas, promesas de amistad. Hemos venido hablando repetidas veces de los problemas, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de protección, promesas de defensa. Esta es la primera vez que encontramos una promesa para usted, mamá. La primera vez que encontramos una promesa para una mujer de este calibre. No se canse. No se dé por vencida. Siga haciendo lo que ha hecho con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas. Con el tiempo, la gente va a decir: my mom, she was my hero. She was a queen. She was not a princess. She was the queen. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. A ti te doy la honra y la gloria por habernos dado la oportunidad de venir a tu casa en esta noche. Pero no podemos terminar el culto sin antes darle la oportunidad a aquellas personas que en esta noche nos visitan y que todavía no te conocen a ti. Nosotros no invitamos para que ninguna de las personas que nos visiten esta noche cambie de iglesia. Tampoco para que se cambien de religión, sino para que en esta noche den el paso de recibir a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Todo el mundo, ahí donde usted está de pie, mientras nadie le molesta, nadie le ve. Toda la iglesia orando por aquellos que todavía no conocen de Jesús. Usted que está acá, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así, sin que nadie le escuche. Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios me le bendiga allá en medio, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Y gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.